Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Segundo bloque, segundo corte, aquí en Aire de Cerveza desde LRA 57 Radio Nacional El Bolsón. Mi nombre es Diego Bondarzuk, soy productor cervecero aquí de la comarca andina y continuamos con nuestra entrevista al señor Germán López de Cerveza Acuerum, cerveza del sur de Ushuaia, Tierra del Fuego, la cerveza más austral del mundo. Che, Germán, sí. ¿Qué, a vos te pasa que la gente es como que está teniendo... A ver, yo ya, la verdad que uno habla a nivel mundial y te dicen las tendencias, la tendencia de acá, tendencia de allá, tendencia de acá. Sí. Pero a vos, a mí me da la sensación que a vos te pasa como a mí, que puede haber la tendencia que haya en cualquier lado, pero uno se aboca a la gente de uno y a la gente de su población y a la gente de su lugar y trata de ahí de encontrar qué le gusta... ¿Qué le puede aportar? A vos, por lo visto, te está pasando lo mismo que a mí, que a la gente le está encantando últimamente los lúpulos americanos. Le gusta esa cosa de la fruta,
fruta con carozo.
Sí. Le gusta esos aromas que realmente realzan tanto las cervezas con lúpulos americanos. ¿Te está pasando eso?
Una locura. Sí. Bueno, yo creo que la primera vez que hablamos yo estaba usando lúpulos nacionales, que no tienen nada de malo tampoco, son
buenísimos. No, para nada.
Mí fueron lo que yo usé por 2 años, imagínate, y la birra estaba buenísima y la gente tenía buenas críticas, digamos, en ese sentido. Pero nada, para mí, sinceramente, usar este tipo de lúpulos con tantos años de experiencia en el rubro, en cuanto a la gente a la que le compramos, me parece ya es otro nivel, le estás dando otro tipo de sensaciones a la gente que va a probar una birra, que por ahí nunca tomó una cerveza artesanal, y se encuentra con esto, viste, que le decís, bueno, ¿sabes qué? Tengo un American Pale Ale para recomendarte, y te empiezan a preguntar, viste, y dicen, no, pero a mí, ¿sabes qué? Las IPAs o las American IPA y esto y lo otro no me gustan porque son muy amargas, y se terminan encontrando que es totalmente otra cosa.
Tal cual, ha cambiado muchísimo. O sea,
claro, los tiempos de adición, los momentos en que vos adicionás el lúpulo te cambia totalmente una cerveza.
Sí, ahora, casi todo el mundo, incluso seguramente vos también lo usarás, es todo late hop, Whirlpool, y no mucho más, es decir, adiciones...
Un Fair Work también.
Exacto,
un
Fair Work.
Un poquitito para el amargor.
Adiciones en el medio o al principio del hervor casi nunca.
Ya no uso más. No, yo antes lo hacía nada. A lo que había aprendido en su momento, a los 60, a los 30 y a los 10, y a los 15 el Irish Mosh para
tal
clarificar.
Cual. Sí.
Y nada, es un cambio totalmente rotundo.
¿Cómo han cambiado cómo han cambiado los paradigmas de uso de lúpulo y demás? Porque de hecho, si te pones a pensar, gastás más lúpulo haciendo First World Hop y haciendo Whirlpool, porque de hecho tenés que gastar más para que quede lo que uno quiere transmitir de esa birra, que básicamente lo que a mí me encanta cuando prueban alguna cerveza y te dicen, le estoy sintiendo el sabor al lúpulo. ¿Me entendés?
Claro,
y que se lo devuelve el famoso retrogusto y que le siente el aroma. Y cuando lo prueban, no sienten ese amargor tan astringente, claro, como el que tenían las primeras que habíamos hecho, ¿no?
Claro. Y eso todo por las adiciones. Exactamente, sí. Eso es lo que te quería comentar. Que a mí también me pasa, ¿entendés? O sea, a la gente lo que le pasaba era eso, ¿viste? Decía una IPA, no, son muy fuertes, y terminás tomando una APA de Acuerum y te querés tomar 2 pintas más.
¡Qué hermoso!
gracias a Dios. O sea, bueno. Esto es una pasión, pero no hay que olvidarse que también es un negocio, y de esto estoy viviendo, porque yo tenía 2 trabajos, un trabajo estable en el estado, en el municipio, y nada, me la jugué en el medio de la pandemia a renunciar y a dedicarme a esto.
Qué bueno.
Y la idea es eso, viste, que a la gente le guste la birra, que nada, que tenga críticas, buenas o malas, no, o sea, todo es constructivo. La verdad que a mí, si me dice, mirá, Germán, está buenísima, pero, qué sé yo, ponele un gramo más por litro de lúpulo, Mosaic, qué sé yo, no sé, sí. Digo. Pero todo eso a mí me sirve, porque yo bajo la birra, la pruebo en todo momento, me gusta y la saco a la calle.
Claro.
Y por ahí, nada, tenés a alguien que le encantó, pero le hubiese gustado que tenga, qué sé yo, un punto más de alcohol, no sé.
Sí.
Y son todas cosas a evaluar esas, ¿viste?
Tal cual.
Es lo que nos hace a los cerveceros seguir metiendo cabeza, estudio, tiempo, pasión, el cuerpo, el alma, todo junto como para no te digo tener, en realidad sí, estandarizado un estilo, pero tratar de mejorarlo todo el tiempo. Ese es mi objetivo de todos los días, porque yo hoy es domingo, estamos acá, vamos a lavar barriles y después nos vamos a gasificar 1.500 litros de barril, de cerveza en barril.
Mamita.
O sea, nosotros no tenemos vacaciones, no tenemos nada. Hay que ponerle el cuerpo y el alma a esto.
Y eso es lo bueno que nosotros, particularmente vos o yo, o un montón de cerveceros más que tenemos batch, medianos o pequeños, porque
sí.
300 litros, 500, 600 litros, estás en un manejo de cerveza en donde vos podés hacer pequeños cambios o cambios sin que altere demasiado el flujo, porque por ejemplo hay grandes cervecerías que cocinan 2.500, 3.000 litros y que ya tienen sus estilos estándares que sí. Son inamovibles y que después sí. Bueno, van jugando con algunos estilos en particular que los van rotando dependiendo de la época del año en la que estemos.
La temporada, sí.
Tal
sí.
Cual. Pero bueno, eso es lo lindo de cocinar en esta cantidad de litros. Además, los fermentadores se permiten moverlos medianamente. Entonces uno capaz que hasta puede hacer un cambio de ambiente del fermentador, cambiar temperaturas,
claro,
y demás, ¿no?
Claro. Sí.
Y otra cosa,
mirá, tuvimos la posibilidad de este año también poder incorporar tres fermentadores más. Pudimos traer un chiller, ya tenemos controladores de temperatura, a veces estamos tratando de hacer las cositas
hilando más fino,
viste, controlando día a día la temperatura, controlando la densidad como viene, estamos tratando de profesionalizar dentro de lo que se puede en el mundo artesanal lo que es la cerveza, ¿viste? Imagínate que hemos cambiado un barral de lluvia por un sparge.
Ah, bueno.
Para oxidar un poquito menos, ¿viste?
Ah, bueno.
Sí, venimos. Nada, o sea, acá millonario no nos vamos a hacer, pero nos divertimos con lo que hacemos.
Esa es la frase de cabecera de muchísimos cerveceros. Millonario no nos hacemos, pero la zafamos y nos divertimos mucho. Así que sí. Eso es muy interesante. Y después, volviendo al tema lúpulo, vos viste que a mí sí. Me encanta.
Es un tema
que me encanta, que me apasiona muchísimo. Sí. Más que nada porque también acá tenemos cantidad de lupulares. Lo que está sucediendo hoy por hoy, y seguramente vos también lo estás notando, y seguramente todos nuestros colegas lo están notando, es que a raíz de toda esta trepada de dólar y demás, a mí nunca me gusta meterme en temas políticas y económicos, simplemente hablo del tema objetivo.
Sí.
Esta trepada del dólar o la cotización del dólar o algo por estilo, está sucediendo lo siguiente, y seguramente vos también lo estás notando, Germán, que
sí.
Los lúpulos nacionales están prácticamente dolarizados. ¿Sí?
Sí.
Eso es una realidad.
Sí.
Y los lúpulos que vienen de afuera se venden a dólar oficial. ¿Qué uh-huh. está sucediendo? Por eso hay tantas personas o tantos colegas que hoy por hoy podemos hacer estilos de cerveza con lúpulos de otros lados, porque prácticamente la brecha entre el lúpulo nacional y el lúpulo importado se acortó enormemente.
Sí, enormemente, totalmente.
Eso hace que los costos de insumos subieron enormemente. El otro día en un grupo de cerveceros estaban comentando que, por ejemplo, el kilo de yerba ya se fue a un valor de $3.
Sí.
Y el litro de cerveza se sigue vendiendo a $1.
Claro.
Entonces,
sí, es verdad.
No. Y los costos obviamente aumentaron enormemente. Entonces estamos todo el tiempo bancando la parada. Y es complicado. Pero bueno, volviendo al tema lúpulo, se acortó enormemente la brecha. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué nos permite eso a nosotros? Por más que sea un garrón, porque estábamos hablando de esto, que los insumos aumentaron un montón. Pero ahora tenemos, en vez de tener los 5 o 6 o 7 lupulitos que teníamos siempre, de variedades de lúpulo que teníamos acá nacionales, ahora tenemos el acceso prácticamente a un enorme abanico de lúpulos con una diferencia escueta, y eso te permite ir por otros aromas, por otros sabores, por otros estilos. Ahí estaba viendo con los chicos de Peco, que están ahí en Buenos Aires.
Le mandamos un saludo a Juan Pablo.
¿Qué genio el chabón ese? ¿Qué genio
está,
Juan
está,
Pablo?
Está 24-7, Juan
es,
Pablo.
Es una máquina el tipo. Vos sí, sabés que la primera vez que le hice una compra a ellos de Mosaic, yo a él no lo conocía ni nada. Le dijo, che, mirá, quiero tal lúpulo, qué sé yo qué, Mosaic. Ah, mirá, no, viene en bolsa de 5 kilos. Viste que para nosotros 5 kilos de lúpulo importado es un...
Tengo que ahorrar un montón.
Es un numerito. Entonces decís, bueno, está bien, dale, ahí te lo hago por Mercado Pago, te lo transfiero, te lo pago con tarjeta. No sé, el chabón, viste, no tiene ningún problema.
Claro.
Y agarrás y dices, ¿dónde estás vos? Ah, en tal lado, qué sé yo qué. Bueno, dale, ahí lo vamos encarando. Y al otro día te dice, te manda el comprobante de vía cargo. Che, ya te lo despaché, pero escúchame, todavía no te lo pagué. No importa.
Ya te lo había sacado.
El chavo ya me lo había despachado todo. Claro. Y es esa cosa de la confianza, de estar cerca del cervecero, ¿viste? De la necesidad del cervecero. Es algo maravilloso. De hecho, ahí me estaba diciendo Juan Pablo que quizás en septiembre tenía ganas de venirse para acá. Para programar una colaborativa, para poder dar una mano a los damnificados del incendio y todo. Así que la verdad que maravilloso. Buenísimo. Peco. Bueno, me sacaste de tema, la verdad que me encanta hablar de...
No fuimos.
Malditos Pecos. Pecos. Sí. Pero bueno, y eso que estaba diciendo, y tenés este lúpulo, no sé, el Sabro, por ejemplo, con notas de coco, Big Secret...
Grandes ligas,
Galaxy, y que vos estás en precio, a razón de precio, ya no es la diferencia del doble o el triple que antes, ahora es un porcentaje nada más. Entonces
Entonces, y los lúpulos que vos me nombraste son los más caros,
tal cual, son los más caros de todos. Pero después tenés ahí por la línea del medio, lúpulos que vos decís, lo estabas mirando, por ejemplo, un Equanaut, un Chinook, y estás diciendo...
Sí, un Columbus, un Bravo, en un momento he notado, no voy a decir marcas de acá nacional ni nada, pero terminaban siendo más caros los lúpulos nacionales que comprarme 5 kilos de Bravo.
Tal cual.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Pequeña pausa y nos vamos a escuchar otro temazo de Crystal Ingram en este tema llamado Outside of This Town. Que lo disfruten.
This town tomorrow, I got many places to see and many places to go. I'm so tired of doing the same old thing, shooting for the highest star, want people to remember my name. If you don't understand, let me break it down. I know that there's life outside of this town. We'll be right back.
continuamos con nuestra entrevista, con nuestra nota, con el señor Germán López. Pasa algo muy interesante con los lúpulos nacionales, y yo hablo de mi escaso conocimiento. Acá tenemos gente muy grosa que sí, cuando viene a hablar de lúpulo, por ejemplo, no sé, el amigo Hernán Testa o Claude Leibrich.
También le mandamos un saludo.
Un saludo a Hernán, que es como Drupi, el tipo aparece en todos lados, es increíble.
Un genio.
Amigo
un
de
genio.
La casa, amigo de aire de cerveza. Y, por ejemplo, los índices de alfa o de beta de los lúpulos nacionales son realmente muy elevados. Es decir, los Cascade que sacan acá en la zona son, en cuanto a lo que es los índices de los distintos componentes del lúpulo, son mucho más elevados que el Cascade que se cosecha en Estados Unidos, por ejemplo. Prácticamente lo duplica, es una cosa de locos. Tiene que ver obviamente con el terruño, con la forma de que se trabaja, y obviamente el paralelo, el lugar y toda la cosa. Entonces es como que vos decís, y tenés la posibilidad de comprar Cascade de Estados Unidos, incluso a veces más barato que el que está acá. Es una cosa de loco. Pero bueno, eso es lo que está pasando, y lo que está sucediendo también es que, bueno, eso nos da la oportunidad a todos los colegas cerveceros de abrir nuestro abanico de posibilidades y de variedades de lúpulo, ¿no?
Sí, quiero dejar en claro igual también que no es que estamos siendo partícipes de que compre todo el mundo lúpulos
los lúpulos nacionales
son buenísimos también, muy buenos. Y son, lo que nosotros intentamos hacer con
son esto calidad, es, son calidad de exportación. Si de hecho en Estados Unidos están viendo la posibilidad de comprar lúpulos de acá, entonces estamos hablando de cosas de alta calidad. Estamos hablando a nivel de mercado, del mercado global, cómo se ha emparejado los precios, básicamente eso.
Claro. Y por ahí también lo que nosotros también decidimos hacer es buscar otros estilos y buscar otros tipos de aromas y sabores.
Claro.
Por eso a veces no nos volcamos a los lúpulos importados.
Y eso a veces también pasaba antes, ¿no? Que uno estaba medio condicionado por los precios de la materia prima a la hora de realizar estilos. Capaz que vos había un estilo que te llamaba muchísimo la atención, que tenías ganas de probarlo y todo, y vos a la hora de hacer las cuentas decías, no, mira, bueno, para más adelante. Y siempre posponerlo, ¿viste? Como quien diría.
Claro, mira, bueno, yo estoy haciendo en el 2017 y como te dije, fueron varios años que usé lúpulos nacionales. Y después pude tener la suerte de que se vendía bien la cerveza y me daban como para poder comprar lúpulos importados y fue la verdad que fue un acierto y nada, yo en 15 días vendí 1000 litros de APA.
Claro.
Lo que no vendía en un mes y medio de algún otro estilo, qué sé yo, con más clásico, digamos. O el clásico, no sé si hay o no, pero yo lo llamo clásicos a los estilos de, qué sé yo, por ejemplo, lo que pide la gente es una Golden, una Scottish, en realidad te piden por colores, pero bueno,
eso. Sí, claro.
hay que educarlo porque es así.
De a poco, sí, todos vamos aprendiendo y el cliente es el primero que te va llevando a vos a ir mejorando, es algo maravilloso.
Mejorando y buscando nuevos estilos también, ¿eh?
Tal cual.
Es así, porque la gente puede ser fiel a un estilo tuyo o a tus cervezas, pero siempre te va a pedir más. Me están pidiendo mucho de miel, a mí se me complica comprar miel acá en Tierra del Fuego. Es un estilo que tengo pendiente, me gustaría hacerlo como para ver qué tal sale. Y también hay de todo. Pero es eso, ¿viste? Es lo que te digo. Siempre nos piden algo nuevo, que está perfecto, porque no es un desafío para nosotros, que es un desafío buenísimo, y dentro de lo posible tratamos de hacerlo, ¿viste?
Qué
porque,
bueno.
Nada, a veces metemos colaborativas, tratamos de innovar en estilos cerveceros. Por ejemplo, ahora para el IPA Day, estoy con un amigo que me está dando una mano acá en la cervecería, él tenía una cervecería y ahora anda como Hernán Castellani, de gitano.
El gitano Castellani que hace magia ese tipo.
Magia, sí, sí, magia. Sí. Bueno, este chico que te digo yo trae latas y demás, así que siempre que llega algo nuevo de Hernán, la estamos tomando acá, una bomba
sí,
más buena que la otra.
Sí, sí.
Nada, bueno, te decía, se viene el IPA Day, así que tenemos una Hazy IPA. para sacar ahí en colaboración con cervecería Munster. Y él va a sacar una Red IPA, yo tengo una APA, vamos a ver si hago una American IPA también. Estamos ahí jugando con los tiempos, vamos a ver si esta semana llegamos ya a cocinar y sale justo para el IPA Day.
Genial, ¿qué, el IPA Day que está en 6 de agosto, más o menos cómo es la fecha?
Es el primer jueves de agosto, sí, creo, si no me equivoco es el 6.
A ver, veamos, primer jueves de agosto es el 5.
Upa, 5
upa,
6.
Mañana me voy a la fábrica a cocinar.
Sí, sí,
con suma urgencia para que salga a tiempo, señores.
No apuremos la fermentación nomás y vamos a estar bien.
¿Qué
y
la
bueno, metele mucho lúpulo en dry hop.
Vamos a hacer Whirlpool. Vamos a hacer eso. Ahí tengo un par de ideas para hacer una magia ahí, vamos a ver qué pasa.
Yo te quiero hacer una consulta, Diego. ¿Qué maltas estás usando?
Maltas estoy usando las clásicas que se consiguen de la de acá, digamos, estamos entre Maltear y Woodmalt. Y después Peco, ahí Juan Pablo me estuvo ofreciendo las maltas de Patagonia, que dicen que están teniendo unos rindes muy interesantes.
Sí.
Y los precios también están acompañando. Era lo que estábamos hablando esto mismo, ¿no?
Exactamente. Mira, yo bajé, perdón que te interrumpa,
dale.
50 kilos de malta, pasándome a Peco. A Patagonia. Estaba usando lúpulo, perdón. Estaba usando maltas nacionales,
sí.
Me pasé a Patagonia,
sí.
y llego con las densidades con 50 kilos menos de malta.
Para,
imagínate.
Para. Te hago la gran Fantino. Para. ¿Vos me querés decir que... No, pará. Entonces, pará. En un batch, por ejemplo, de una Golden. ¿Vos cuántos kilos de grano estás usando para ese batch?
100 kilos.
100 kilos. ¿Me estás diciendo que que restaste casi dos bolsas?
Claro.
Sí, no, sí, una sí. Locura. El rinde. Sí, ¿qué sí. Estamos hablando de casi un
30%? Y sí. Sí. La verdad que sí. Estamos ajustando todo eso, ¿viste? Estamos ajustando las recetas, todo, porque el rinde es una cosa de loco. La verdad que muy muy buenas las maltas.
A ver, Juan Pablo de Peco, Clean Caja, por favor, para Radio Nacional. Sí, ahí sale exceso de publicidad de Peco. Dejen de hacer bien las cosas, viejo. Dejen de hacer bien las cosas.
Claro.
Che, escúchame, Juan Pablo, ya para ir redondeando un poco, nos estuviste contando un poco cómo viene la fábrica, cómo vienen ustedes, que realmente me pone muy contento que les esté yendo bien. Obviamente les puede ir mucho mejor, pero en este panorama y en este escenario que estamos viviendo, la verdad que lo que están haciendo realmente es algo para hacerlo notar y es fabuloso. Y ¿con qué estilos está saliendo ahora? Ya tienen 6 fermentadores ahora.
Tenemos 6 fermentadores y bueno, tenemos los caballitos de batalla, como te decía, que era la Scottish Ale, tenemos la Golden Ale, tenemos una APA, esa que es la más nueva, digamos,
sí.
y una Porter,
bien.
Cerveza Porter.
Bien.
La idea es seguir haciendo estilos, por ejemplo, ayer bajamos una American Amber Ale, está increíble. Y nada, es seguir metiendo, ¿viste? La idea nuestra es seguir laburando esos estilos de batalla. Y de vez en cuando irme echando. Por ejemplo, ahora lo primero que hicimos, que no fue colaborativa, que es de Aquarum, es una American Amber Ale.
Bien.
Con esa vamos a salir esta semana. Y eso, nada, la idea es seguir buscando nuevos estilos mientras el bolsillo lo permita. Porque hay que pensar, como decías vos, en bolsas de 5 kilos de lúpulo, ver no solo pensar en un estilo nuevo, sino pensar en 2 o 3 como para poder aprovechar esa bolsa que ya está abierta, que nada, hay que tratar de que se oxide lo menos posible.
Pará.
Te tiro
una primicia, de ya que estamos hablando de Peco. Juan Pablo me dijo, che, Dieguito, ¿sabés que vamos a empezar a fraccionar? Compramos la máquina para poder fraccionar nosotros y vamos a empezar a vender los lúpulos por kilo. Así que,
¡qué bueno! No te puedo creer.
Así que en vez de clavarnos, no es que nos clavamos, se vende, pero en vez de comprar 5 kilos de un estilo, terminamos comprando un kilito de esto, un kilito del otro, un kilito de otro, y hacemos ahí un abanico lindo como para que abarcar un poco más algún estilo en particular o algo por el estilo. Así que,
claro, aparte de eso, cuidamos el producto, porque vos no estás, o sea, vos estás abriendo, más allá de que le pongas, no sé, por ahí hay gente que nos puede llegar a estar escuchando y no lo va a entender, pero una vez abierta la bolsa, ya al ingresarle oxígeno, se oxidan los lúpulos, sí. Que a veces, no sé, hay un libro que te dice que pruebes, dejes lúpulo al aire libre y lo vayas viendo. A ver cómo evoluciona, pero la idea es que esté lo más fresco posible en nuestro caso, y más si hacemos cervezas lupuladas y demás. Sí, es cuidar el producto. Si lo fraccionan en paquetitos de un kilo, va a ser una pegada.
Sí,
yo estaba a punto de comprarme la máquina, viste, pero bueno, no nos daban los números todavía.
No, ya tiene la máquina aquí el amigo y dijo que ya para la semana que viene. Pegale un llamadito que ya deben venir más. Así que ya viene. Bueno,
sí, tengo que hacerle un pedido, exactamente.
Bueno, ya está. Vamos a hacer un pedido en conjunto y que nos haga precio, viejo.
Sí, dale.
Y decirle que escuche el programa de hoy, que salió mucha publicidad de él. La pucha, digo, che. Bueno, Germán, escúchame, te agradecemos enormemente que hayas estado por acá, que hayas pasado por aire de cerveza. Cualquier novedad, cualquier estilo nuevo, cualquier cosa que se te ocurra, hacénosla saber, que lo estaremos difundiendo desde el espacio cervecero artesanal de Radio Nacional para todo el país a través de la aplicación web, etcétera, etcétera.
Bueno, muchas gracias a vos, Diego, por invitarme, por tenerme siempre presente. Pensé que ibas a venir a Ushuaia, pero bueno, se complicó. Ya va a haber oportunidad y acá vamos a estar esperándote con el abanico cervecero que nos va a caracterizar más adelante.
Tuve una pequeña complicación el 9 de marzo que después te cuento.
Bueno, después lo hablaremos, no hay problema, pero dale, como te digo, son siempre bienvenidos. Acá vamos a estar.
Buenísimo, vamos a ir y vamos a probar aquellos maravillosos estilos que hacen ustedes, a ver si la gente realmente tiene razón o están todos equivocados.
O me están mintiendo.
Abrazo, Germán, que la pasen lindo.
Abrazo. Saludos para todos, muchas gracias por llamar.
Gracias, viejo, abrazo.
Chao.
Bueno, ahí lo teníamos. Germán López, de Cerveza Aquerum, la cerveza más austral, ahí en Ushuaia, Tierra del Fuego, y lo tuviste aquí en Aire de Cerveza. Bien, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta edición de Aire de Cerveza, tan austral, tan al sur, ¿eh? Qué rico. Todos los estilos, qué sabrosura los estilos que realizan allí en Aquerum, Cerveza del Sur. Y muy grata la charla con Germán. Demasiada publicidad que le hicimos a Peco. Eso es así. Vamos a pasarle la factura. Vamos a pasarle la factura, viejo. Che, bueno, ahí estamos, redes sociales para que nos podamos seguir comunicando, seguir interactuando, facebook.com/airedecerveza, allí también está nuestro Instagram y nuestra dirección de correo electrónico es airedecerveza@gmail.com para que nos puedan enviar sus sugerencias, inquietudes y temas para poder ir tocando aquí en este programa. El mismo consejo que les doy siempre: si tomaste, no manejes, el alcohol al volante mata, siempre tener mucha precaución y cuidado con ello. Y si tenés ganas de tomarte unas ricas cervezas, probar unas deliciosas burgers, puedes dirigirte, acercarte a Abadía del Lago, ruta 40, kilómetro 1901, frente a la YPF del Hoyo, y allí te estaremos esperando con los brazos abiertos, nuestras cervezas a disposición y excelentes burgers. Chao, hasta la próxima.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.